recreo.
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Si durante el aislamiento en casa vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, Ciclo Orientado, Radio Escuela. Mi nombre es Hilda Lizarazu y vamos a bienvenir a la profe de biología. Aquí junto a Lu Muñecas está con nosotras Teresita Fanger. Buenas tardes, Teresita, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Ella chicas, transmitiendo desde Zoom.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y aquí con este, con esta consigna, pregunta del día, que es la siguiente. ¿Qué es el default ambiental? Teresita, ¿cómo podés interpretar esta pregunta? Es inconmensurable.
Miren, ustedes ya lo estuvieron hablando un poco al principio del programa, ¿no? Cuando algo está en default es cuando se empiezan a usar los pocos recursos que se tienen hasta que después no queda nada. Entonces, los recursos que tenemos ambientales son nuestros árboles, los animales, las aguas, la energía, el aire, todos los seres vivos. Entonces, cuando empieza un default ambiental, ahí es porque se están empezando a eliminar o a desgastar, quizás sin conciencia, todos estos recursos que nosotros necesitamos en última instancia para vivir, nosotros y las generaciones futuras, porque esto es lo importante y tanta preocupación que tenemos, ¿no? Que a los que vienen atrás nuestros, sean los que sean, si quieren, sean quienes sean, les dejemos agua, aire, recursos, un suelo nutrido, aguas no contaminadas.
Eso es como que casi que es una utopía. ¿Podremos reducir la emisión de gases? ¿Podremos efecto invernadero? ¿Se podrá? ¿Lo logrará la humanidad?
Hay maneras de mitigar, Hilda, estos gases de efecto invernadero. Vamos a aclarar que los gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano. Estos ya son gases que están en la naturaleza. Ella misma se encarga de trabajar con estos mismos gases. Y la temperatura que tenemos también en el planeta, porque tenemos que tener una temperatura, se debe a un efecto invernadero natural. El problema es cuando nosotros le agregamos a esta atmósfera más gases todavía, sea con la industria, con la ganadería o con lo que sean fertilizantes o pesticidas que largan gases, o con el tema de los automotores. Podemos sí ir mitigando esto. Entonces, que la naturaleza tenga sus propios gases, porque siempre hubo cambios climáticos a lo largo de la historia de la vida de la Tierra. Hayamos estado los seres humanos o no, hubieron estos ascensos y descensos, glaciaciones, momentos de baja temperatura, pero bueno, resulta que ahora estamos realmente en un invernadero. ¿Vieron los viveros que uno entra y tiene un calor que vos decís, uy, hace más calor acá adentro que afuera? Claro. Bueno, estamos viviendo ese efecto invernadero, ¿no? Parte con los gases naturales y parte con las emisiones que hacemos los humanos, sin flagelarnos, ¿no? Porque yo largo dióxido de carbono y ustedes también en la respiración, todos los seres vivos. Así que eso es parte de la naturaleza. Los gases, les aclaro algo más, que los gases de efecto invernadero tienen la propiedad de absorber y remitir radiación infrarroja que la Tierra recibe desde el Sol. Entonces, por eso decimos que es natural. Saben que la temperatura promedio de nuestro planeta es de 15 grados centígrados.
¿15 grados?
Así que, bueno, esta temperatura está tomado de temperaturas medias, ¿no? Claro. Por ejemplo, si en Groenlandia tenemos menos 20 grados centígrados, en el Sahara más 25 grados centígrados, en nuestras latitudes también 10 grados centígrados, de ahí se saca lo que promedio. Es la temperatura... de lo que es global, el valor global de unos 14, 15 grados centígrados. Interesante esto, ¿no? Como en algunos lados están con mucho frío, en otros con mucho calor, y sin embargo nuestra Tierra tiene esa temperatura.
Sí, igual estamos siendo testigos. Es notable cómo está cambiando el clima, cómo se ven ya cada vez más huracanes.
Son más frecuentes los fenómenos climáticos extremos, ¿no? Las sequías, las inundaciones que siempre existieron, pero hoy en día se están dando con mucha mayor frecuencia, y esto tiene que ver con el cambio en las temperaturas.
Hasta ahí, miren, cambio en la circulación de los océanos, aumento de las migraciones, tanto de las personas como de los animales, porque si una persona está en una zona de mucha sequía trabajando o de inundación, tiene que trasladarse a otro lugar. Aumento de precipitaciones, retroceso de glaciares, olas de calor como las que estamos teniendo, olas de frío. O sea, realmente estas son todas consecuencias de lo que es el cambio climático, ¿no?
Del default ambiental del que estamos hablando, ¿no es cierto?
El cambio climático, chicas, se refiere a lo que es la variación, ¿no? De los componentes del clima. Claro. Se comparan periodos muy prolongados, por ejemplo, décadas, para saber si hubo un cambio climático. No es del año 2019 al 2020. Esto es de a décadas o más para poder comparar, ¿no es cierto?
Teresita, ¿y vos tenés algunos audios de querés que vayamos a escuchar los audios de los alumnos?
Sí, vamos a los audios.
Son alumnos que responden, alumnos de 15, 16 años de tercer año del Instituto Marianista de Cava. Ellos van a responder sobre la extinción de las especies, sobre el efecto invernadero y sobre la diversidad de personas. ¿Los escuchamos?
Bueno.
La extinción de las especies no es un asunto relevante y no altera el equilibrio de la biodiversidad.
Falso. Históricamente, la tasa de extinción natural de especie por año estaba entre 1 a 5 extinciones. La tasa de extinción de especie actualmente es entre 1.000 y 10.000 veces más alta que la tasa de extinción natural. El impacto humano ha provocado que esta tasa suba significativamente, alterando el equilibrio de la biodiversidad.
El efecto invernadero siempre produce un impacto negativo sobre el ambiente.
Falso. Aunque hablemos acerca de los gases de efecto invernadero producen un impacto negativo sobre el ambiente, el efecto invernadero tiene un propósito natural: mantener el calor que sostiene la vida en la Tierra. El problema surge cuando se atrapa demasiado calor, provocando un aumento en la temperatura media global.
Una sola persona puede tener efectos positivos sobre la biodiversidad.
Verdadero. Aunque la pérdida de biodiversidad puede ser un problema a gran escala, reducir las amenazas a la biodiversidad puede comenzar por una sola persona. Esfuerzos pequeños de cada persona, como reutilizar o reciclar artículos, o incluso comprar alimentos sostenibles, tienen efectos positivos y ayudarían a reducir la pérdida de biodiversidad.
Bien, alumnos del Instituto Marianista de tercer año estaban respondiendo las preguntas de la profe de biología que les pasó sobre la extinción de las especies, el efecto invernadero y la biodiversidad en personas. No, en personas no, sí. Biodiversidad y personas, perdón.
Claro, cuéntenos, Teresita. Claro, porque, miren, chicas, el tema de la extinción de las especies es algo que da medio escalofrío, ¿no? De 1 a 5 especies que o individuos que se iban extinguiendo a 10.000 que se llega hoy en día, ¿no? Por toda esta consecuencia. En lo del efecto invernadero lo explicamos hace un ratito, y en los efectos de la biodiversidad, tengo que aclarar esta palabra, porque la biodiversidad es una amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman. Pero este es el resultado de miles y miles de años de evolución, según los procesos naturales que se hayan dado, ¿no es cierto? Y la creciente actividad también de los seres humanos. Esta biodiversidad tiene que ver y comprende a lo que son los ecosistemas, a la diversidad genética. Entonces acá ya nos estamos metiendo en el tema de, hablando de lo que son ecosistemas, ¿no es cierto?
¿Y qué es un ecosistema, Teresita, profe?
Mira, un ecosistema, tenemos que pensar algo en conjunto, en varias cosas. Son los factores que tienen vida, se llaman bióticos, bio de vida, ¿no? Bióticos. Más factores abióticos, como la temperatura, el aire, el suelo, la humedad. Todos ellos están en un determinado lugar y lo importante de esto, como hablaban en el primer bloque, es la interrelación en estos seres, entre estos seres vivos, no vivos, el lugar en el que están y las relaciones que hay entre ellos. Entonces, de repente, yo estoy formando acá un ecosistema hasta con mi propia casa, porque tengo plantas, tengo aire, suelo, aire, estoy yo, me relaciono cuando las riego, cuando corto una flor. Tenemos ecosistemas, Hilda, de todos los tamaños. Tenemos microecosistemas como son aquellos microscópicos, que vos ves cómo tal célula o tal animal, como tal ser unicelular se relaciona con su agua, si es salada, si no es salada, la temperatura, en una muela cariada.
Ay, no me diga eso.
Sí, en nuestro estómago, en nuestros intestinos, ¿no? Ahí hay un flor de ecosistema que también pensaba yo cuando vos decías esto de que el material genético también se está perdiendo en cierta forma, ¿no? Que también hay pérdida de biodiversidad ahí. Yo pensaba también como la alimentación que tiende hacia ahí, ¿no? El monocultivo, los organismos genéticamente modificados y demás también están poniendo como en jaque a la diversidad genética de semillas y también la flora intestinal de nuestra, ¿no? Por cómo nos estamos alimentando, por el tipo de alimentos que consumimos, claro, ultraprocesados y demás, también no sé si se está perdiendo, pero que se está viendo amenazada, digamos, o que tiene que encontrar nuevas formas de resurgir, digamos.
Y profes,
mira, Lucila, por suerte en Argentina, en lo que es Jujuy y muchas provincias, el INTA lo que está haciendo es juntar lo que es el germoplasma, reunir este material genético, por ejemplo, para que los papines andinos no se pierdan.
Perdón, profe, usted dijo germo, ¿cómo dijo germoplasma?
Germo de germen, con G. Germoplasma, o sea, es la materia viva que queremos recuperar y ¿saben qué? Esto de soberanía alimentaria es volver a devolverle a esos pueblos esa genética, así ellos vuelven a plantar y a sembrar y a cuidar sus propios cultivos. Así que sí, se está trabajando mucho sobre eso, se ha perdido mucho, pero se está trabajando un montón sobre ese tema.
Y yo le quiero hacer otra pregunta, profe. ¿Qué son los biomas con B larga?
Ay, los biomas. Bueno, viste que hablamos de ecosistema, hablamos de este lugar. Bueno, los biomas también son ecosistemas que comparten características comunes de clima, de tipo de vegetales, de tipo de animales. Y con estos ejemplos te vas a dar cuenta.
A ver.
Si yo digo selvas, hay selva en el Amazonas, ¿sí? Hay selvas en Alemania, entonces tienen, si bien no tienen el mismo tipo de especies, por ejemplo, sí tiene que ver el clima y la vegetación y los animales que hay. Otro bioma son los desiertos. Vos decís la palabra desierto y uno piensa en el Sahara, pero también hay desiertos de sal y también hay desiertos en Chile, por ejemplo. Entonces comparten estas características de lo que es clima. Por eso cuando Lu hablaba de lo que es biogeografía, son justamente ecosistemas que lo biológico y lo geográfico tienen en común. Hay cosas en común.
Buenísimo. Profe, Le voy a hacer otra pregunta porque estoy muy preguntona. Hoy los días miércoles.
Bueno.
Los días miércoles me resultan así. ¿Cuáles son las causas de las pérdidas de la biodiversidad? Estoy tomando un examen yo ahora.
Vamos.
Estás medio bueno, chatbot, pero sin el bot.
Claro. Mira, causas de las pérdidas de la biodiversidad son muchas. El mal uso del suelo.
Denme un par nomás.
La contaminación por ruido, por luminosidad. ¿Sí? O sea, vos pensá esto. Estamos en una selva y en esa selva están los animales y las plantas muy tranquilamente y aparece una topadora. Ahí ya hay pérdida de biodiversidad.
O sea, la topadora sería la respuesta.
Hay ruido, como los helicópteros que llevan de turismo en la zona de Misiones, por ejemplo. El animal está tranquilo en su árbol y bueno, y empiezan a correrse de esa zona. Uh-huh. Lo mismo la luminosidad, entras con faroles o con lo que fuera, cómo se iría perdiendo. Otra pérdida son las de nuestra biodiversidad o de la que sea en el lugar de que estemos hablando, es la introducción de especies exóticas. Acá han introducido castores que han estropeado y arrasado, pero eso es por falta de estudio, por un tema de ignorancia o también por un tema de economía, ¿no? Que han arrasado lo que son los bosques del sur, la introducción del gorrión que ha hecho correr nuestro zorzal.
Y en la ciudad de Buenos Aires
lo trajeron de otros lugares.
Hay caranchos hace ya como 5 o 6 años, aves rapaces.
El carancho lo que hace es esperar, mirá, justamente lo vi el domingo, había un ternerito caído y en uno de los postes, al lado del ternerito, un carancho. ¿Sabés lo que hace el carancho? Espera que el animal se debilite o muera para ir a comerlo. Así que sí, son aves que la verdad que no son propias, pero bueno. También otra cosa, Hilda, la pérdida de biodiversidad puede ser la explotación, como la cacería, la pesca, la tala de árboles, eso no hablamos de la tala de árboles, de la extracción de carbón, de la minería.
Me voy a ir deprimida de la clase de hoy, profe. De todo lo que estamos bueno. En el horno. ¿Y usted tenía una trivia para nosotras?
Sí, tengo una trivia, tengo una trivia. A ver, chicas, ¿eh?
A ver.
Yo juego atrás.
A ver, vamos a empezar. Piensen tranquilas, ¿eh?
Siempre tranquilas,
muy bien.
A ver.
La pregunta dice, yo les hago una pregunta,
sí.
Les doy opciones y esperamos, ¿sí?
Dale.
La primera es, para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que la década de restauración, o sea, de restauración de los ecosistemas, es, acá vienen las opciones.
A ver.
La década del 2010 al 2019.
Eso ya pasó.
La década del 2011 al 2020. ¿O la década del 2021 al 2030?
¿Qué dice usted, profe?
¿Yo? ¿A mí me estás mirando? Sí. Podría ser cualquiera de las tres.
No, yo diría la que está por venir.
¿La que viene? Bueno, dale, hagamos que es
la, de
la 20, última opción, Tere.
La década del 21 al 30.
Muy bien, la década del 2021 al 2030, chicas. Uh-huh.
Hacia
allá el año
que
viene.
Vamos. Te subió el ánimo, Hilda, que estabas medio pinchada.
Empezamos a restaurar mundialmente los ecosistemas. Saben que la del 2010 al 2019 fue la década más calurosa.
Mira, qué horrible, ¿no?
Y la
no
del 11 al 20 es el convenio sobre la diversidad biológica, sobre el uso sostenible de lo que es el ambiente. Así que preparémonos a restaurar los ecosistemas. Vamos a ver de acá 10 años.
Bien.
Bueno.
¿Qué otra?
¿Sigo con la otra?
Dale, sí, una más, ¿no?
Bien. Yo me banco una más, profe.
Quiero.
¿Una más? Bueno, tengo cuatro, pero no sé si, díganme ustedes
bueno, vemos
cómo estamos de tiempo.
Con el tiempo me parece que estamos en la recta final, pero una más podemos.
Bueno, a ver.
Acá nos dicen que sí, más. Que podemos competir.
Para aclarar algo sobre los humedales.
A ver.
Son, a ver, Me parece que ya dije la respuesta.
No, sí dijo la primera.
Spoileó la pregunta.
Vaya a la segunda, a la tercera.
Esta es de profe que quiere ayudar, ¿eh? Esta es de profe que quiere ayudar. Para aclarar que los ecosistemas ayudan a mitigar los efectos, Hilda, que provocan las sequías y las fuertes lluvias.
¿Qué?
Entonces, los ecosistemas que mitigan esto son los humedales. Humedales. Acabo de dar yo la respuesta porque metí la pata al principio.
Bien, profe.
Puede pasar.
Sí.
Puede pasar, ¿viste que querés ayudar, Lu?
Espere, bueno, antes de que tengo. No, yo le quiero le quiero pedir una recomendación, como para desde a modo personal, ¿qué cómo puedo actuar para modificar mi propio cambio climático, pero cómo uno puede ayudar al sistema a
entiendo? ¿Cómo podemos qué podemos
ayudar sobre el cambio climático? ¿Qué podemos hacer o dejar de hacer para no sumarle ese granito de arena?
Perfecto, perfecta la pregunta. Miren, primero hacer respetar las legislaciones vigentes, porque para eso se está trabajando mucho y una de las cosas que tenemos que pedir e insistir es sobre la ley de humedales, ¿eh? para evitar o mitigar el tema de lo que son sequías o inundaciones. Usar con moderación el agua, la energía eléctrica.
Eso,
evitar el tema del coche privado.
Lavar los platos con la canilla cerrada.
La caminata, el transporte público, que muchos ya lo estamos haciendo esto.
Bicicleta.
Llevar nuestras propias bolsas. Reducir el desperdicio de alimento, que es increíble, la comida que se tira. Hay gente en el mundo que está pasando muchísimo hambre, ¿eh? Una de cada tres personas. Hay un tema acá de la ONU que, bueno, yo tenía unos datos. Hoy no llegamos, pero es increíble este tema. Consumir energía renovable, por ejemplo, la solar, la eólica, la que sale del interior de la Tierra. Uh-huh. Tratar de convertirnos en consumidores sostenibles. ¿Saben qué quiere decir eso? Reducir la cantidad de productos innecesarios,
bien.
Reutilizar lo que tenemos y reciclar.
Bien, entonces por el ciclo orientado estamos bien.
Hay recomendaciones que podemos hacer, Hilda y Lu, cuando uno quiere, pero esto es un tema de voluntad. Así como vos estás trabajando con tus botellitas que vas poniendo y tirando, o uno haciendo la compostera, la verdad que todo lleva su tiempo, pero después te sentís con satisfacción. Por haber contribuido, ¿no?
Muchas gracias, profe. Escúcheme, quiero contarles que ahora terminó la clase el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy, día miércoles 11 de noviembre. Quiero recordarles los del chatbot a ambas, porque sé que van a jugar. Son muy lúdicas ambas profes.
Ya estuvimos ejercitando.
Bien. 113-275-2139. 113-275-2139, ese es el chatbot del día de hoy. Y quiero que nos despidamos, que nos vamos con esta música, pero quiero contarles que este es un proyecto, se llama Canciones Urgentes para mi Tierra, del cual yo fui parte. Y este es un proyecto artístico pedagógico que nace de un grupo de escuelas rurales y de pequeños pueblos del sudeste de la provincia de Córdoba y también del sudeste de la provincia de Santa Fe. Y se plasmó en la creación de canciones que surgen del trabajo áulico, motivadas por problemáticas ambientales propias y ajenas a nuestro cotidiano. Fueron interpretadas y grabadas por las y los estudiantes de las escuelas, junto a artistas de Argentina, como quien les habla, y de diferentes partes del mundo, con el objetivo de contribuir a la construcción de una nueva conciencia ambiental. Entonces, amigos de Radio Escuela, de este ciclo orientado, nos vamos escuchando. Gracias, Teresita, por estar allí. Gracias, Lu. Sí, para mí también. Nos vamos escuchando a Jairo y a Juan Carlos Baglietto y a Rally Barrio Nuevo y Coqui Sosa con los chicos y esta canción que se llama Pulmón de la Pampa. Muchas gracias, ¿eh? Adiós.
Monte maduro de música que teje en el viento pájaros libres. Thank you.
el agua que antes se enredaba en tus manos vegetales, ahora corre llevándose esperanzas y sueños. Quiero ver renacer tu trinchera de algarrobos y talas, que tu raíz ancestral se amarre a la vida y sea vida, vida que vendrá.
De la paz.